Como siempre os decimos en este programa, donde tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, hoy esos consejos, igual que en el día de ayer, van a ser los que nos ofrece el doctor Luis Pardillos, que es doctor en emergencias en el Suma 112 y director del Máster de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal?
Bueno, nosotros seguimos hablando de la emergencia. Ayer dejábamos algunos asuntos ya apuntados de la importancia de estos servicios, la diferencia entre las urgencias y las emergencias, la importancia de la formación, del perfil profesional y de cómo los equipos también han ido mejorando a lo largo de los últimos años, como no podía ser de otra forma. Pero, doctor, yo no sé si después de haber atravesado los peores momentos de la pandemia, las consultas telefónicas o las videoconsultas o las consultas a través de plataformas digitales han llegado para instaurarse también en el 112.
Bueno, toda la tecnología siempre está ahí y hay que intentar adaptarse a ella, ¿no? Es verdad que nosotros recibimos un volumen muy, muy, muy alto de llamadas, ¿no? Y un volumen muy alto de llamadas, y muchas de ellas, no todos los pacientes o todos los habitantes tienen unos teléfonos móviles o tienen la posibilidad de tener una cámara instaurada, ¿no? Es verdad que, bueno, pues esto poco a poco se irá instaurando, pero bueno, es una cosa en la que si se ha pensado, ¿no? No es lo mismo que una teleconsulta de una cita programada, ¿eh? Esto es una urgencia y la urgencia ocurre en cualquier sitio y el alertante puede estar pues en un túnel o puede estar no en su casa, y entonces hay que, pues bueno, quizás instauras una tecnología que solamente pueda verse en determinados momentos y dejarías a un porcentaje de la población sin poder atender, ¿no? Pero bueno, sí, es algo que se evalúa y que, bueno, pues que intentaremos adaptarnos a ellos en un momento es posible, ¿no?
Claro, porque más allá del trabajo que los ciudadanos y nuestros oyentes seguramente puedan imaginar, que es cuando yo tengo un problema de salud, llamo al 112 y ya me resuelven de la mejor manera posible, pero hay otros trabajos que forman parte de las tareas habituales de los equipos de emergencias, como son esa comunicación, digamos, entre la atención primaria y la atención hospitalaria, y cómo organizar los traslados y cómo hacer la continuidad de los tratamientos, en el que no sé cómo se organiza eso desde un servicio de emergencias.
Pues fíjate, los servicios de emergencias extrahospitalarias somos el nexo de unión de la atención primaria y de la atención hospitalaria, ¿no? O sea, lo que llamamos la continuidad asistencial, ¿no? Es en el centro de salud donde se intenta hacer esa medicina durante la vida del usuario, del habitante de la Comunidad de Madrid, y ante situaciones en las que ocurra una urgencia, pues siempre teniendo un poco en consideración por lo que ha llevado ese paciente en su centro de salud, pues atendemos y después daríamos la continuidad en el hospital. Los servicios de emergencias, Suma 112 es SERMAS, es Servicio Madrileño de Salud, de tal manera que yo como médico puedo tener acceso a la historia clínica del paciente en su centro de salud, que muchas veces podemos ver, y después la historia de ese paciente en el hospital. Eso es continuidad asistencial, poder ver cuál es un poco la situación previa de ese paciente, pues qué patologías previas había tenido, qué medicación tomaba, o si había tenido antecedentes de lo que en ese momento nos está llamando, y luego incluso poder ver la evolución de ese paciente en el hospital, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues entendemos esa función como ese nexo de unión. Por eso intentamos establecer protocolos, lo que decíamos ayer de los códigos, códigos infartos, códigos ictus, para intentar que, bueno, no podemos conseguir que la cara de ese médico sea la misma en el centro de salud, en la UBI móvil o en el hospital, pero al menos que sí que haya una continuidad de cuidados desde el domicilio hasta su casa, ¿no?
Ajá. pues queda muy, muy claro, y esa es una faceta que quizás no todos los ciudadanos tenían muy clara, el saber que son ustedes el nexo de unión entre la atención primaria y la atención hospitalaria en distintas situaciones, y que conocen perfectamente las características y las, en fin, la situación clínica de cada uno de los pacientes. Y esa es una función importantísima que no siempre se tiene conocimiento de ella. Pero hablando de ese nexo de unión y también de las muchas tareas que realizan, más allá de atender la emergencia, pues eso, limitada o condicionada por el tiempo en la calle, cuando hay una emergencia sanitaria de primer nivel, también están las atenciones domiciliarias, es decir, el traslado desde la zona o desde el centro base hasta los domicilios cuando se demanda una atención en los domicilios de los pacientes, que no sé si esta es una tendencia que irá a más en el futuro o estáis viendo vosotros alguna evolución en este sentido.
Bueno, sí, probablemente irá más la atención en el propio domicilio del paciente. Eso es personalizar la asistencia, ¿no? Para ello hay que hacer un buen diagnóstico y hay que emplear todos los recursos disponibles para la atención telefónica y luego, pues bueno, quizás ampliar los recursos para poder llegar a las atenciones. No todas las demandas van a ser emergentes. No todas las demandas van a ser emergentes. Entonces, es verdad que, bueno, también nosotros somos humanos, pasan los años y bueno, pesa. Y pues unas guardias y atenciones complejas en una UBI móvil de noche, accidentes de tráfico, pues bueno, van pesando, ¿no? Yo creo que la progresión de ese profesional, a lo mejor en un momento determinado de su vida, con toda esa mochila detrás, esa experiencia que ha adquirido, nos va a servir mucho, por ejemplo, para los otros puestos que tenemos dentro de nuestro servicio, ¿no? El centro coordinador de urgencias, que requiere ese sacar en dos minutos y medio la mayor información posible a ese paciente o a ese demandante de atención desde el teléfono, pues todo lo que hayas acumulado atrás de tu experiencia, pues te va a ayudar a ello, ¿no? Y luego, pues las atenciones domiciliarias, de aquellas que no son las emergencias, ¿no? Las urgencias, ¿no? Entonces, para ello, a lo mejor no tienes que ir con tanta prontitud, o sea, que quizás se relaja un poco más el tiempo de atención a ese domicilio, pero bueno, puedes hacer una atención propiamente ahí y resolver sin necesidad del traslado hospitalario, ¿no?
Claro, porque cuando hacéis esa atención domiciliaria, entiendo que la situación también es especialmente compleja, porque claro, los hogares son muy diferentes y no es lo mismo llegar a un lugar donde a lo mejor las condiciones de habitabilidad son a veces mínimas y te sorprende, ¿no? Y que llegar a otro domicilio donde, digamos, tienen todas las capacidades para mantener a una persona o atender a una persona en condiciones, ¿no?
Claro, esa es también un privilegio, ¿no?, que tenemos, en el sentido de que, pues bueno, los pacientes nos abren las puertas de su casa. Claro. Y nos abren su intimidad, ¿no? No solamente física. Eso hace que intentemos. Pero yo soy de los que creo que el estado de enfermedad, siempre que pueda tratarse en el lugar donde uno reside, mejor. O sea, todo lo que suponga, es decir, o sea, la atención hospitalaria tiene que ser únicamente para aquellas patologías que de ninguna otra manera se pudieran tratar. Si todos pensáramos eso, probablemente, pues bueno, las demoras en las urgencias de los hospitales serían menores y las atenciones serían más rápidas y más centradas en lo que es. Y además es por el propio bienestar del paciente, ¿no? Muchas veces, acudes al hospital y al final en el hospital se concentran muchos pacientes, muchos enfermos de muchas patologías, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre eso no es inocuo. La atención en el propio domicilio, siempre que puedas realizar el tratamiento y seguir el tratamiento ahí y con una atención bien telefónica o un seguimiento continuado, pues yo creo que es el hábitat normal del paciente, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos tender hacia eso. Es verdad que determinadas patologías sí o sí hay que trasladarlas, pero bueno, identificarlas adecuadamente, atenderlas y trasladarlas.
Hay otra cuestión que no es menor cuando hablamos de esas tareas de los servicios de emergencias, que es estar preparado. Antes nos hemos hablado ya del perfil, de las condiciones, pero no sé, da un poco de vértigo pensar, en fin, que ustedes se enfrentan a situaciones muchas veces insospechadas, porque no sabemos ni lo que hay en la calle, que a veces nos sorprendemos, ni lo que hay en los hogares, en los domicilios. Y claro, ustedes tienen que, no sé si tener una pasta especial o ponerse un escudo protector para cuando salen de esa atención domiciliaria, por ejemplo, en situaciones a veces, en fin, muy, muy, muy difíciles, recuperar el pulso, recuperar la normalidad y casi hasta el aliento, ¿no?, para ponerse a trabajar en otro caso.
Bueno, has dado el quid de una de las competencias que hay que trabajar más en los futuros médicos de urgencia y emergencias, o los enfermeros o los técnicos en emergencias, ¿no? Somos humanos y tenemos un corazón, y muchas veces vemos situaciones que, bueno, pues te rememoran determinadas situaciones, o cuando atiendes un niño, pues piensas en los tuyos. Entonces eso, pues bueno, es algo que queda y que, bueno, que tienes que trabajar mucho. Y bueno, pues a fin de cuentas somos equipos de trabajo, nos apoyamos unos a otros y claro, pues ante una situación comprometida, bien con un desenlace fenomenal o bien con un desenlace que no es el que hubieras deseado, pues debes cortar esa situación cuando ya has terminado para atender al siguiente. Claro. Entonces, ahí hay que, eso es un ejercicio que, bueno, pues en mi caso pues me costó tiempo porque bueno, seguías teniendo en la cabeza pues qué podías haber hecho más, pero es que ya inmediatamente tienes otro, ¿no? Entonces hay que parcelar y decir, bueno, vamos a intentar dar lo máximo en este momento y después pasemos al siguiente. Luego, pues bueno, tenemos nuestros tiempos para recapacitar sobre ello, o incluso análisis de las situaciones en las que hemos actuado. Pero bueno, si, es quizás ese es uno de los mayores ejercicios que uno tiene que hacer, ¿no?
Y para eso hay que entrenarse. Sí. Y de eso tenemos que hablar, de la formación, el entrenamiento. ¿Qué hay que hacer para estar a la última en nuevas terapias, en nuevos dispositivos tecnológicos y en tratar de, en fin, de mejorarse, de superarse para que pues quizás los tiempos se puedan acortar y eso pueda ser representativo de salvar más vidas?
Bueno, esto va asociado a las competencias que debe adquirir un profesional de sanitario, ¿no?, de la emergencia, ¿no? Hay una serie de competencias que son propiamente, bueno, podríamos llamarlas clínicas, que van muy con pues los procedimientos, ¿no? O sea, el aprender una técnica para pues bueno, pues colocar una intubación o para colocar un tubo de toras o técnicas concretas, ¿no? Luego, pues bueno, esas técnicas nos van a ayudar, o bien son técnicas para el diagnóstico o bien técnicas para el tratamiento, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra serie de competencias que son, pues bueno, las que vienen en los libros, las que estudia la literatura, ¿no? Es decir, una vez que has conseguido hacer un diagnóstico, has empleado la técnica adecuada para o bien hacer ese diagnóstico o acercarte hacia ese tratamiento, pues saber qué es lo mejor para cada situación, ¿no? Cuando ya le has puesto el apellido a ese síntoma que ese paciente te comentaba, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, hay que estar muy actualizado, pues con toda la bibliografía y todo lo que se va publicando en el día a día, ¿no? Y luego hay otra serie de competencias que a mí me gusta y que bueno, pues igual en el grado, en la universidad, pues se tocan menos, pero que intentamos en los posgrados avanzar en ellas, ¿no? Que son las llamadas competencias blandas, ¿no? Esas competencias blandas que bueno, pues que todo profesional debe tener, ¿no? Pues un poco lo que podíamos decir, esa capacidad de ese trabajo en equipo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues el médico es líder de un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, el cómo liderar un equipo y cómo intentar sacar lo mejor de los demás compañeros que trabajan en tu equipo, ¿no? Cómo, pues bueno, pues compartir las responsabilidades, poder ordenar para que se siga todo el protocolo de forma adecuada, ¿no? Cómo comunicar cómo comunicar, ¿no? Es, uh-huh, es fundamental, y vosotros que sois expertos en comunicación lo entendéis, ¿no? No, es decir, cuando estás delante de una persona es muy importante lo que dices, ¿no? No, no por emplear términos muy grandilocuentes ese paciente lo va a entender, ¿no? Es mejor, pues bueno, estar y hacerlo a lo mejor en un tono que él pueda entender, ¿no? Y no solo en el fondo, ¿no? Sino también un poco en la forma, y bueno, pues también sentirte un poco, ¿no? En determinadas ocasiones pues empatizar un poco y darte cuenta de la situación que está viviendo. No lo puedes decir así a la ligera, porque aunque para ti es el día a día, pues esas patologías, ese paciente pues estaba bien y de repente pues ha entrado en esa enfermedad o en ese problema, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces ahí, pues bueno, se intenta ser o complementar todos esos conocimientos teóricos con una serie de habilidades prácticas, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que son fundamentales, ¿no?
Y luego, ¿cómo? Claro, entiendo que en los equipos que vosotros manejáis y en el apoyo a esa formación, claro, más allá de las habilidades técnicas, de las competencias profesionales, del estar a la última o casi a la última de todo lo nuevo que sale para mejorar los resultados en salud, claro, hay unos resultados que son difíciles de valorar, que son los emocionales. Y ahí el apoyo psicológico entiendo que tiene que ser fundamental para vosotros, los profesionales de la emergencia, y para los pacientes.
Desde luego que sí, desde luego que sí, ¿no? Fíjate, en nuestro servicio, en Suma 112, disponemos ahora de un grupo de psicólogos que están de guardia, igual que nosotros, ¿no? 24 horas, ¿no? Que sirven de soporte y de apoyo en situaciones comprometidas que ocurren en el día a día, pero que también nos ayudan a nosotros los profesionales, ¿eh? Ellos en concreto, pues mira, en nuestro servicio realizan una serie de cursos a los profesionales, por ejemplo, gestión del estrés, ¿eh? Es decir, cómo ayudarte un poco a cómo reaccionar o cómo manejar tus emociones ante situaciones comprometidas, ¿no? O esos primeros auxilios psicológicos que puedes dar a un paciente en esa situación difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, pues al final todas las categorías o las profesiones sanitarias nos complementamos unas a otras y nos apoyamos unos en las otras, ¿no?
Eso es desde luego fundamental, pero claro, hablas también esos equipos de psicólogos que están en guardia 24 horas. ¿Cómo es el horario? ¿Qué tipo de horarios o de turnos tenéis en la emergencia en Madrid? ¿Cuál es lo habitual, vaya?
Pues mira, nosotros tenemos guardias generalmente que hacemos de 24 horas, los soportes vitales avanzados, pero bueno, como tenemos muchos recursos, intentamos que las entradas sean un poco variadas, ¿no? Es decir, pues hay soportes vitales avanzados que comienzan a las 8 de la mañana y que dan su relevo, pues están 24 horas y dan su relevo a esa hora. Hay otros soportes vitales avanzados, que son los vehículos de intervención rápida, que empiezan a las 8:30 y que estos actúan durante el día porque el volumen de actividad es mayor durante el día, entonces están de 8:30 a 8:30 y ellos hacen guardias de 12 horas. Y luego otros soportes vitales avanzados que empiezan a las 9. Entonces al final terminamos solapándonos unos a otros para, bueno, pues si en un momento, si ocurriera algo a las 8, pues hombre, uh-huh, tenemos la posibilidad de los que salen y los que entran, ¿no? Lo mismo en el centro coordinador. En el centro coordinador es incluso mayor el número de horas en las que entran. O las propias ambulancias, ¿no? O sea, es mayor, pues es decir, se sabe que hay determinados picos de asistencia en el que hay un mayor número de ambulancias circulando y, pues bueno, pues las horas de entrada y de salida pues se van solapando, ¿no? Siempre en la noche, pues bueno, quedan, pero nosotros tenemos 28 UBIs que están todas las noches funcionando, más las unidades de atención domiciliaria, que es eso que comentábamos, ¿no? Uh-huh. Donde el médico puede acudir a un domicilio, a una atención, o nuestro compañero enfermero, pues por ejemplo, a cambiar una vía, a cambiar una sonda o determinadas cuestiones que ellos pueden también realizar en los propios domicilios, ¿no?
Comentábamos la importancia de los turnos, de esos horarios y de cómo se organizaban ese trabajo, de la importancia de la formación, de los ejercicios que tienen que hacer, de los simulacros de grandes catástrofes para estar entrenados. Pero luego también, claro, en tu calidad de profesor, de director de este máster en la universidad, ¿cómo son los alumnos que llegan al máster? ¿Qué perfil es el que tienen y cuáles son los objetivos que ellos entienden que van a encontrar en ese máster?
Bueno, fíjate, nosotros llevamos ya 11 años con este máster, ¿no? Y es verdad que el perfil de los alumnos del inicio, pues bueno, van variando, porque a fin de cuentas los médicos también van variando con unas inquietudes diferentes. Mira, hoy por hoy nosotros recibimos a muchos especialistas fundamentalmente de medicina familiar y comunitaria, ¿no? Al no haber una especialidad de urgencia, pues esta es la alternativa. Suelen ser profesionales que están ya en las urgencias de los hospitales y que, bueno, pues que quieren esta formación un poco para reforzar esos conocimientos, ¿no? Tenemos de algunas otras especialidades, algún anestesista, intensivistas, pediatras, pediatras que en un momento determinado quieren ampliar lo que ha sido pues su atención en la urgencia de pediatría, pues para ampliarla para los adultos. Tenemos médicos militares, algunos médicos militares que, bueno, pues que como complemento también a su formación la reciben. Y luego, pues bueno, tenemos médicos que acuden de otros países, pues bueno, que sirve un poquito para adentrarse en la medicina de urgencias y emergencias aquí en España, ¿no? Entonces, yo creo que eso me facilita mucho y yo creo que las interacciones que se establecen entre ellos son muy productivas, ¿no? Porque de hecho pues establecemos equipos con nuestras actividades y equipos en los que se complementan unos a otros y bueno, a fin de cuentas el conocimiento, pues bueno, yo creo que tiene que ser abierto y compartido, ¿no? Entonces las experiencias que uno vive, por ejemplo, pues algunos compañeros que vienen de Colombia o de Venezuela con médicos militares, con la atención en la emergencia de un conflicto a los médicos de una urgencia de un hospital, pues bueno, yo creo que eso complementa y además nos refuerza mucho, ¿no? Porque es verdad, nosotros consideramos que nuestro máster no es un máster estático, que se da lo mismo que se daba hace 15 años, ¿no? Claro. Nos vamos nutriendo un poco de las propias demandas o de lo que van los alumnos cada año pues exigiendo y adaptándonos un poco, pues bueno, pues a nuevas técnicas, a nuevos formatos, ¿no? A nuevos formatos que a la hora de implantar la docencia, ¿no? O sea que es un perfil variado, un perfil amplio, y que intentamos, pues bueno, pues que entre ellos se complementen unos a otros y nosotros pues permitir que ese amplio abanico, que todo lo que damos llegue a ese pool, ¿no?
Eso es fundamental, desde luego, para mejorar la formación de los futuros médicos y otros profesionales sanitarios, como los técnicos sanitarios o las enfermeras y los enfermeros, para poder trabajar en los servicios de emergencia, que mañana, esperemos, más temprano que tarde, pueden ser una especialidad. A veces pensamos que lo más importante de esos servicios de emergencia es salvar la vida, pero no es tanto salvar la vida como muchas veces evitar las secuelas que una determinada actuación, a lo mejor tardía o en fin, o no todo lo bien hecha, genera te condiciona el resto de tu vida.
Ha comentado que bueno, pues la rehabilitación, ¿no? O sea, el volver, ese es el objetivo fundamental que nos marcamos los trabajadores de la salud. Claro. Es decir, llegan las circunstancias que te hacen salir de tu estado de bienestar, de salud, y hay que intentar retornar a esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces hoy, en concreto en el tema de los accidentes cerebrovasculares, pues con las unidades de ictus nos permite que una situación que hace a lo mejor unos años pues quedaba ya como un definitivo, que empleaba muchos recursos, lo que luego pudiera ser la rehabilitación de un ictus instaurado, pues podamos intentar detectarlo muy prontamente para poder ese trombo que a veces es el responsable de ese ictus, pues eliminarlo y que no tengamos que llegar a la situación ya de por sí establecida, ¿no? Por eso, pues bueno, el tiempo, el diagnóstico adecuado, el traslado rápido y con ese diagnóstico a los centros donde van a realizarle ese tratamiento definitivo y bueno, para volver otra vez al bienestar en salud, ¿no? Que es lo que pretendemos, ¿no?
Pues eso es lo más importante de ese trabajo que realizan día a día los equipos de emergencias extrahospitalaria y en el caso de la Comunidad de Madrid los equipos del Suma 112. Doctor Pardillos, ¿habrá más oportunidades para seguir hablando de este asunto, de las emergencias? Porque, como usted decía, esto es algo cambiante que se va adaptando a las nuevas situaciones y por tanto, habrá tiempo de poder comunicarlas también y que los ciudadanos estén informados de los grandes servicios y los grandes profesionales que tenemos en la emergencia sanitaria de Madrid. Así que habrá más oportunidades, como digo, de coincidir con usted. De momento le deseamos toda la suerte del mundo, que vaya todo muy bien y nos volveremos a ver.
Muy bien, pues nada, muy agradecido por vuestra invitación y bueno, pues cuando queráis volveremos a hablar de esto.
Pues nada, seguro que habrá más oportunidades.